uno de la escuela rural número 60 y le vamos a pedir que nos ubique hacia dónde queda y demás. Y vamos a ver si podemos, bueno, entre todas dar una mano porque están con un proyecto de poder ampliar una zona de la escuela para nada poder funcionar mejor y sobre todo en estos momentos donde en pandemia para que los chicos puedan concurrir deben tener espacios para que todos puedan estar en un mismo lugar con los protocolos, por supuesto. Y le vamos a preguntar de qué se trata. Pedro, buenas tardes. Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Hola, Carola, buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Pedro, primero contanos dónde queda la Escuela Rural 60.
Bueno, la escuela rural número 60 se puede llegar por la ruta 30, después de pasar, digamos, la segunda vía, que es el camino de tierra a la derecha hacia el aeroclub y a la izquierda hacia De la Canal, dos kilómetros más hacia Rauch y unos 4,5 kilómetros, 5 a la derecha por un camino de tierra, se llega a la escuela 60. Y si no, se puede llegar también desde la capilla de Ramón I, conocida como Ramón I, que en realidad se llama Ramón II. Desde Ramón I está a 6 kilómetros la escuela 60 hacia el norte, digamos, por el Camino Real.
Pedro, ¿y vos fuiste a esa escuela?
Yo fui a esa escuela, me crié ahí a 2 kilómetros de la escuela. Y bueno, hicimos toda la educación primaria ahí. Yo empecé, la escuela se fundó en el año 62. Y yo empecé la primer grado en el año 64.
Mirá, así que uno de los casi los nuevitos ahí de la escuela, inaugurando la escuela.
Los primeros alumnos, claro. Los primeros alumnos de la escuela. En ese momento la escuela quedaba, o sea, esos 13 a 15 kilómetros que había desde la escuela hasta la ciudad, era una distancia tremenda porque los caminos eran de tierra, había barro, muchos de los padres de los alumnos no tenían ni siquiera auto, o sea, se manejaban con sulky o villalonga o vehículos con tracción a sangre.
Sí, o a caballo, ¿no?
O de a caballo, exacto.
¿Cuánto entonces te quedaba la escuela, Pedro?
Y la escuela a mí me quedaba a 2 kilómetros, había chicos que les quedaba 4 o 5 kilómetros. Claro. Había chicos que para ir a la escuela en ese momento, por decirte algo, iban de a caballo y tenían que abrir 15 tranqueras. Se tenían que bajar 15 veces del caballo para abrir y cerrar la tranquera y poder así llegar a la escuela.
Qué bárbaro.
Entonces, antiguamente estaba lejos la escuela y hoy está muy cerca. Esa es la realidad, porque hoy la ciudad está en Ramón I, o sea que la escuela está a 6 kilómetros de la ciudad.
Uh-huh. ¿Y hoy cuenta con una matrícula de cuántos alumnos?
La escuela cuenta con una matrícula de 20 alumnos. Hoy me comentaba la directora que hay posibilidades de que se anoten dos más. Y 6 alumnos que tienen en el jardín.
Mirá.
Y bueno, el jardín tiene una sala sola, que para 6 alumnos está bien. Pero la escuela primaria, para 20 alumnos, ahora con el tema de la pandemia, pueden ir 6 alumnos por día.
¿Por el espacio que cuenta?
Por el espacio que cuenta con un aula de 24 metros cuadrados.
Claro.
Y ahora estamos haciendo un aula de 40, estamos empezando a hacer un aula de 42 metros cuadrados. Entonces, eso le permitiría a la maestra de primaria dividir, por decirte algo, en el primer ciclo y el segundo ciclo, porque tiene los 6 grados juntos.
Sí, sí.
Y podrían trabajar con mayor comodidad. Aparte, se podría armar en el salón de 24 metros cuadrados, se podría armar bien la sala de computación y podrían tener los chicos espacio para, o sea, el espacio que ahora se usa, se comparte para danza y educación física o computación, que quede danza de educación física por un lugar, la sala de computación y biblioteca por otro, y el jardín, el aula y bueno, y la cocina, que ahora no se les puede dar ni desayuno ni merienda, porque con los nuevos protocolos se tienen que llevar las cosas a ellos, pero ahí la escuela quedaría un poco mejor acondicionada, digamos, para que los chicos y los docentes principalmente puedan tener la comodidad necesaria para poder hacer bien su trabajo.
O sea que hoy por hoy, con la posibilidad de 6 chicos que tienen que hacer cada 3 días, o sea.
Sí, tienen que hacer cada 3 días, exactamente.
Claro.
Entonces, de la otra manera, podrían hacer un día el ciclo de primero, segundo y tercer grado,
claro.
Y otro día el de cuarto, quinto y sexto.
Claro.
De eso te podría hablar mejor la maestra, o sea, yo toco.
No, pero bueno,
yo egresé, viste, allá por el 71, o sea que ya
¿Y cómo seguiste ligado con la escuela? Digo, ¿por qué ahora estás colaborando con esto? Digo, ¿siempre estuviste ligado?
La realidad es que la escuela la fundó todos los vecinos de ahí, del barrio, del campo, y entre ellos estaban mis padres, o
Mira.
sea, mi mamá, la que dijo, ¿por qué no hacemos una escuela en vez de separarnos de los hijos? Empezaron a
Claro.
recorrer los vecinos.
Porque si no, ¿qué opciones tenían? ¿Estar de pupilo
Nosotros
acá en
teníamos que
alguna?
venir a Tandil, claro,
Claro.
o quedarnos en la casa de nuestros abuelos acá en
Exacto.
Tandil o quedar pupilos en alguna escuela.
Claro.
Entonces, a partir de ahí se empezó a gestar el movimiento entre los vecinos. Se consiguió unos vecinos que eran españoles, el López Gorgoso, españoles solteros los dos, y le dijeron a mi papá que alambrara para hacer la escuela el espacio que necesitaba en el lugar del campo que quisiera.
Mira.
Y entonces a partir de ahí, con los demás vecinos empezaron a poner, uno el alambrado, el otro ponía los ladrillos, el otro ponía los planchones, el otro iban a trabajar y a pintar, y los otros qué sé yo, y se hizo la escuela y se le donó a la Dirección General de Escuelas de la
Claro,
provincia de Buenos Aires.
claro.
O sea, la escuela la hicieron los vecinos y se la
Y
donaron a la
la donaron.
Dirección General de Escuelas. Entonces de ahí designaron el maestro y bueno, y empezaron las clases el 4 de marzo del año 62.
Qué bárbaro.
O sea que el año que viene vamos a festejar los 60 años.
Mira.
Nosotros, nuestros padres ligados a la escuela, mi padre falleció a los 71 años integrando la cooperadora de escuela,
Mira
mi mamá
vos.
tiene 85 y sigue en la cooperadora de escuela,
No, me muero.
no tenemos más remedio que seguir trabajando. Entonces,
O sea que estás obligado, no te
y
queda otra.
claro, entonces,
Si
y
no
la
lo haces,
realidad
te desheredan.
y tenemos, claro, y aparte tenemos un grupo hermoso porque muchos de los, si bien hay gente joven, porque hay papás de alumnos y hay ya nietos de los fundadores de la
Claro.
cooperadora, tenemos un grupo hermoso de gente que nos conocemos de toda la vida. Y no sé qué espacio dispongo, pero en el 2012, cuando nos juntamos para hacer el cincuentenario de la escuela,
Sí.
para septiembre hicimos un viaje a Mendoza, todo un grupo de exalumnos, digamos, como para decir, bueno, ya que trabajamos tanto para festejar el cincuentenario, tomémonos una semana de descanso. Y vos sabés que a partir de ahí estamos viajando todos los años, con excepción del 2020 por la
Claro, la
pandemia.
pandemia.
Todos los años estamos haciendo algún viaje al interior del país con un micro completo. Y bueno, y ese viaje nos deja para la cooperadora dos pasajes liberados, que ese dinero se le dona a la cooperadora, más un aporte que hace la gente de, no sé si los puedo nombrar, a Juan
Sí.
Carlos Tangorra,
Sí, claro, de
de
Turismo
Turismo
Serrano.
Serrano. Exacto. Ellos también hacen un aporte para la escuela, entonces cada viaje nos deja para la cooperadora un dinero que a veces se utiliza, qué sé yo, llevando, no sé, los chicos a Mundo Marino,
Claro.
sin que paguen un peso, o haciendo o mejorando la escuela.
Qué
Esa es
bárbaro.
un poco la historia de esto, pero la realidad es que creo que en el caso mío particular y de la mayoría de los que estamos ahí, que muchos no viven más en el campo, ya estamos viviendo todo en la ciudad, la realidad es que creo que es nuestro lugar de pertenencia. Ese es un poco el tema de esto.
Aparte, me imagino todo lo que habrás vivido, digo, los amigos que hiciste, lo
Sí,
familiar, ¿no? De poder estar todos
exacto, hoy somos
juntos.
una familia. Y la realidad es que nosotros, viste que antes, ahora los chicos no pueden trabajar hasta los 18 años, y nosotros antes teníamos que ir a cortar el pasto a los 6 años, había que ir a cortar el pasto después. Y no había más remedio que ir a cortarlo, y no había máquina de cortar pasto, no había luz eléctrica, y había que ir con la azada, con la pala. Nos criamos trabajando para la escuela y comprometidos con la escuela.
Era parte de su
Entonces,
casa, era su casa.
claro, es nuestro segundo hogar, y
Claro.
nos cuesta muchas veces. Es que ahora para hacer un montón de cosas en la escuela tenés que pedir permiso a la Dirección General de Escuela, y nosotros por ahí nos cuesta pedir permiso a la Dirección General de Escuela porque es como que es nuestra casa, o sea, estamos toda la vida le hemos estado poniendo trabajo y plata, y ahora decimos, el otro día fuimos, hicimos unos trabajos, bueno, fue la inspectora, me dice la directora, nos dice la directora, la inspectora se enojó porque había que pedir autorización, y bueno, está bien, tienen razón, pues la escuela es de ellos,
Claro, pero esa cosa burocrática que no se entiende, ¿no?
pero más allá de la
No.
burocracia,
Sí,
a
claro.
nosotros no nos cuesta por ahí reconocer que la escuela no es nuestra. O
Claro,
sea, que
sí,
la
tal cual.
escuela ha
Sí,
sido
te entiendo.
donada y que, o sea, si yo te dono a vos,
Sí, sí,
no sé,
sí.
mi camioneta, es tu camioneta.
Sí, tal cual.
No es más.
Pero bueno, es fuerte el lazo. Pedro, y para esta obra, para la ampliación, ¿ustedes tuvieron que pedir permiso?
Para la ampliación sí, tuvimos que presentar los planos en el proyecto, en el Consejo Escolar, se aprobó la obra, ahora tuvimos que pedir permiso para iniciar la obra, ya nos dieron el permiso, la arquitecta del Consejo Escolar nos está guiando, o sea, nosotros mañana vamos a la escuela a abrir todo lo que son las zanjas para hacer las bases de fundación, y la inspectora creo que va el jueves a controlar, y el sábado se ofreció un padre que es albañil, el padre de dos nenes que van a la escuela, Mauricio Larsen, lo voy a nombrar porque vale la pena, se ofreció para hacer la mano de obra gratis para la construcción del salón, si nosotros le ayudábamos, así que bueno, le ayudaremos un poco entre todos. ¿Y
la plata quién la pone, Pedro?
Y la plata la pone la comunidad.
Claro, digo, muchos controles y todo, pero la plata la ponen ustedes.
La plata la ponemos nosotros, o sea, esa es un poco la historia, ¿viste?
Claro.
La realidad es que nosotros vemos que la escuela está un poco, la idea de hacer esa escuela, digamos que siempre se pensó en que los chicos del campo se eduquen en el campo. Entonces hoy vemos, a ver, si yo sostengo siempre que el pasado es historia y el futuro es nuestro desafío, entonces si pensamos a futuro, los médicos de mañana son los alumnos de hoy. Y nosotros vamos a estar enfermos mañana. Entonces le tenemos que dar a los alumnos de hoy lo mejor dentro de lo que podemos.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, en una escuela donde es una comunidad chica, donde todo el mundo sabe que si pone 10 pesos, los 10 pesos ¿a dónde fueron a parar? Porque no es que, viste, vos pones, no sé, una institución grande, pones dinero y decís, ¿y dónde está? Claro, es tan grande la institución que lo poco que vos pusiste no se ve. En cambio, en una institución chica, el dinero que pone la gente se administra y las cuentas son claras y transparentes. Claro. Entonces, eso también ayuda a conseguir fondos.
Y sí.
Pero nosotros tenemos que pensar no en nosotros, sino en el futuro de la escuela. Es una escuela que está a 6 kilómetros de la ciudad y hay alumnos de ahí que viven en Ramón I que ya están tratando de anotarse en la escuela 60. Entonces tenemos que pensar que la escuela 60 va a crecer.
Claro, que se va a ampliar la matrícula.
Y tenemos que preparar la escuela para eso en la medida que podamos. Cuando nosotros entreguemos esto, bueno, seguirán los más jóvenes, que son los que están trabajando al lado nuestro.
No sé, Pedro, si vos tenés hijos, si tus hijos fueron ahí.
No, yo tengo dos hijas, yo terminé la escuela 60, vine a estudiar a la escuela técnica.
Y te quedaste por acá.
Desarrollé, y ya me quedé en la ciudad y desarrollé mi vida laboral y profesional, digamos, dentro de la ciudad. Siempre ligado al campo, pero...
Pero viviendo acá.
Mis hijas fueron al colegio público, pero acá en la ciudad. Y bueno, la más chica es arquitecta, la más grande es martillero público. O sea que no estamos, en caso mío particular, no estamos ligados al campo, pero bueno, es la herencia que estamos recibiendo.
Así es. Pedro, ¿y cómo podemos colaborar? Digo, si hay gente que está escuchando, que quiere hacer algún aporte o algo, ¿cómo lo puede hacer?
Esta iniciativa de pedir colaboración a través de las redes sociales comienza a través de Catalina Granelbinder, que es una de las fundadoras de Reinventar Tandil.
Así es.
Y es la profesora titular de Educación Física de la escuela. Nosotros con las redes sociales no nos llevamos muy bien. pero Catalina sí. Entonces sí, Catalina sí. Dice, vamos a hacer vamos a pedir a través de las redes sociales y demás colaboración con la escuela. La realidad es que la gente que quiera colaborar lo puede hacer. Hay una cuenta para depositar dinero, si quieren depositar dinero. Nosotros ahora lo que nos está faltando, hoy justamente compramos todos los materiales para el cielo raso, y nos está faltando el piso y nos están faltando pequeñas cosas, pero ya las aberturas las tenemos gran parte de los ladrillos, el techo lo consiguió un exalumno también, José Luis Lazarte y Esther Ousovi, que es un matrimonio, ella la presidenta de la cooperadora. Ellos consiguieron el techo, los materiales, las maderas para el techo las sacamos de los pinos que se plantaron en el año 62. Mirá. Había tres pinos que ya eran plantas peligrosas, digamos, para la escuela, porque se habían hecho muy grandes. Y bueno, de ahí en un aserradero conocido les llevamos para que nos corte toda la madera para el techo. O sea que tenemos un montón de materiales y ahora estamos empezándonos. Nos faltan cosas chicas, sí, un montón. El que quiera colaborar lo puede hacer. Yo te puedo dar un teléfono que va a ser más
fácil. Dale, sí. Perfecto, decinos, Pedro.
De Elba, de la directora de la escuela. Es 2494
¿sí?
31
¿sí?
0178.
Perfecto.
Y ella les va a pasar el CBU donde pueden colaborar. Y bueno, de alguna manera nos gustaría que si alguien lo quiere hacer en forma anónima, bien, y si lo hace en forma personal, nos gustaría saber quiénes son
para mencionarlos, claro.
Llegar a algún souvenir de parte de la escuela y poder mantenerlos informados de qué es lo que estamos haciendo.
Mira, vos la mencionabas a Cata Granelo y nos deja un mensaje, dice, la escuela 60 es el segundo hogar de esos chicos. La directora Elba es una madre para ellos, los alumnos muchos van de la zona de la playa del Ferrocarril, dice, muy vulnerables, necesitan ese salón. Dice, para que vayan todos los días, nos dice Cata Granel. Y nos llega otro mensaje que nos escribe Cecilia, que te están escuchando, Pedro, y dice, qué lindo escuchar al señor, cómo en la ciudad se perdió el sentido de pertenencia. Bueno, esto que hablabas vos, ¿no? De cómo, por qué seguir ligado a la escuela, bueno, por esto que venís contando.
Sí, sí.
Así que, Pedro, antes de despedirte me tenés que contar que vos escribiste una canción para la escuela, ¿cómo es eso?
Bueno, a mí a veces me sale algún verso, mejor o peor, pero me sale algún verso.
Sí.
En el 2019 viajamos al norte argentino.
Sí.
Con el grupo de la escuela que te cuento, con el micro completo, que yo, uh-huh. Con el Turismo Serrano. Y cuando llegamos de nuevo acá, en dos días me salieron versos como para hacer una zamba.
Mira vos.
Entonces empecé a buscar a alguien que le ponga música y que le ponga y que le ponga la voz, porque yo con esta voz te imaginas que no puedo cantar ni el arroz con leche. Entonces, me agarró la pandemia en el medio. Bueno, conclusión, Diego Sicopiedi, que es un guitarrista conocido en la ciudad, se ofreció para hacerme la, ponerle música.
Sí.
Y Jorge Zárate, que es exalumno de la Escuela 52, una escuela que ya no existe más, pero está ahí cerca de la Escuela 60, uh-huh. Le puso la voz. Y bueno, hicimos grabar, la grabamos, hicimos un CD. El CD incluye dos temas, uno, la zamba que titulé Segundo Hogar, y una poesía que se llama Sueño de Campesinos, que la escribí para los 50 años de la escuela.
Bueno, comparte ese material, te vamos a despedir, Pedro, y sí, lo que te vamos a comprometer, que nos vayas contando cómo va avanzando la obra y en un tiempito volvemos a hablar y le seguimos dando impulso para poder terminarla, que los chicos puedan tener ese salón.
Carola, yo les quiero agradecer a los alumnos, a los padres de los alumnos, a la comunidad, a los docentes principalmente, uh-huh. Porque bueno, acá Catalina nos está dando una muestra más del compromiso que tienen los docentes para con la institución, a ustedes por permitirnos difundir esto, por darnos este espacio. Por supuesto, tengo tu teléfono que te vamos a mantener informada.
Así es.
Porque es lo que corresponde por respeto al espacio que nos brindaron y a todo esto que poder transmitir lo que uno está haciendo con tanto cariño.
Ni más ni menos. Pedro, ha sido un placer hablar con vos y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias y un saludo grande para toda la audiencia.
Gracias, hasta luego. Pedro González, exalumno de la Escuela 60, y nos vamos con parte de lo que él inspiró en el último viaje en 2019.
Escuela 60, hoy te dedico esta zamba porque crecimos juntos. Pasan los años y yo ya no tengo que peinar. En cambio vos estás tan linda. Sos el orgullo de este hermoso lugar.
Ayer te vi tan lejos y hoy veo que tan cerquita estás. Creciste en medio del silencio. Hoy poquito a poco ya se siente la ciudad. Creciste en medio del silencio. Hoy poquito a poco ya se siente la ciudad. Escuelita 60, sos nuestro segundo hogar. Primeros amigos, amigos de verdad. Hoy son viejos amigos, esos amigos que nunca se olvidarán. Hoy son viejos amigos, esos amigos que nunca se olvidarán.